Chamáronlle a Patriótica Empresa de Axuda a Cuba e Salvación de Galicia, mais o que se anunciara como un proxecto para dar traballo na illa a colonos galegos que querían mellorar a súa vida, revelouse a fin como o cruel negocio do militar e deputado nas Cortes Urbano Feijó de Sotomayor. Non todas as historias que relacionan a Cuba en Galicia son aquelas da prosperidade dos indianos. Menos coñecido este episodio de mediados do século XIX que revelou unha trama de escravismo na que caeron máis de 1.700 galegos e na que centos chegaron a perder a vida. Arredor daquel escenario construe a súa última novela a escritora luguesa Elisa Vázquez de Hey. Titúlase Una casa en amargura, edita a Ediciones B. Este mediodía preséntase no Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela coa presenza do historiador Santiago del Valle e tamén da integrante do Arquivo da Emigración Galega, Pilar Cajiao. Saudamos esta mañá a autora de Una casa en amargura, Elisa Vázquez de Hey. Bos días.
Hola, bos días.
Como coñeceu esta historia? Como chegou a vosted?
Bueno, a historia é unha historia que forma parte dunha novela que se titula Unha casa en amargura. Unha casa en amargura é unha casona colonial habanera na calle de la amargura. A calle de amargura de La Habana é a calle que vai desde o puerto, desde a plaza de San Francisco hasta a igrexa do Cristo do Bon Viaxe. O Cristo do Bon Viaxe era o sitio onde todos os mariños iban a postrarse antes de iniciar as travesías, porque daquela as travesías para vir a España ou para ir a calquera lugar do mundo eran travesías perigosas. Entonces todo o mundo iba a postrarse aí á ermita do Cristo de Bon Viaxe.
Eu citaba un nome que era o de Urbano Feijó de Sotomayor. É un nome que tamén aparece na novela ou serviuse só de anécdotas e do escenario que deixou o que aquel home fixo cos supostos colonos galegos?
Bueno, o que aquel home fixo, que era un deputado a Cortes pola provincia de Ourense, que eso foi a cousa que máis me chamou a atención, ¿no? Porque sí, era un gallego de nación que esclavizaba a sus propios gallegos, ¿no? A la gente de su propia nación. Así es como le llaman en Cuba. Esa historia é tangencial na novela. A novela é a historia dun grupo de persoas que viven nunha casa de na calle Amargura, que son amos e servos. En un momento dado, cruzase na historia desta xente un gallego que llega a Cuba en una de las expediciones de Feijó. Y es cuando eu, como novelista, aproveito o feito de que ese gallego apareza por ahí para relatar a historia dos gallegos de Feijó.
Eu daba un dato de máis de 1.700 persoas que participaron naquelas viaxes supostamente para colonizar a Cuba española e traballar ali e atopar unha vida mellor. Moitos pereceron ao final, vendíanos como escravos, male a que a trata estaba prohibida, xa pode ser naquela altura.
Bueno, Feijó consigue el privilegio real para importar colonos a la isla de Cuba, que la isla de Cuba era una provincia de España en aquel momento. Entonces, él consigue ese privilegio real y empieza a organizar expediciones. Él contrata gente en Galicia diciéndoles que van a ser trabajadores del campo en Cuba y les promete, bueno, aparte de darles un poquito de dinero, muy poco, que casi todos dejaron ya para sus familias, ropa, y la promesa de una aclimatación en Cuba y luego un trabajo fijo durante 5 años. Ellos firman contrato con él, que este fue el tema, que firmaban un contrato con el empresario, y Feijó llega a organizar hasta 8 expediciones de gallegos, un total de 1.744 personas en pleno siglo XIX. Estamos hablando de 1853, 1.744 personas que se van a Cuba. Y que al llegar a Cuba, pues los centros de aclimatación no son tal, son depósitos de esclavos, el trabajo en el campo no es tal, es un traspaso del contrato a un hacendado cubano que los lleva a sus haciendas o a sus ingenios de azúcar o a sus cafetales y los instalan con los africanos esclavos que tenían en las plantaciones, y cuando los gallegos se ven en semejante tesitura, pues unos se rebelan y son castigados duramente, otros se escapan, otros se echan a los caminos a pedir justicia. Y bueno, y es ahí cuando se descubre que toda la empresa de Feijóo era de esclavitud encubierta. Hay que tener en cuenta de que es un momento en el que a Cuba ya no llegan brazos negros y que Cuba tiene más de 2.000 ingenios azucareros en ese momento, que exportan azúcar a todo el mundo. Entonces, al no tener brazos negros, necesitaban una mano de obra muy barata, a precio de esclavo, y a poder ser que no diese problemas. Y bueno, en ese caso, pues el señor Feijóo pensó que los más idóneos eran sus compatriotas, los gallegos. Eso fue lo que sucedió.
Todo esto acabouse sabendo en Galicia por las cartas que escribieron los propios afectados. Imagino que llegaría a causar gran escándalo. No sé si a Feijóo, que sabemos que morreu en Viana do Bolo, de vuelta en Galicia, esto le causó algún problema o caeu a justicia sobre él de algún modo.
Bueno, él era de Viana do Bolo, murió en Viana do Bolo, pero murió 40 y tantos años después de esta historia. Él todavía resultó elegido 2 veces diputado más, o sea, 2 veces más, una por Matanzas y otra por Orense. Pero no, el tema es que los gallegos que logran escapar empiezan a deambular por los caminos, hambrientos, harapientos, sin saber dónde estaban, porque no sabían, no conocían Cuba ni sabían dónde estaba La Habana, ellos estaban en caminos desconocidos. Y entonces se entregan a lo que allí se llama el orden público. El orden público, si a los que estaban enfermos los metieron en hospitales, y a los que estaban bien los llevaron a la cárcel. Entonces, desde los hospitales y las cárceles, ellos empiezan a redactar cartas para sus familias. Y son las familias de aquí, sobre todo las mujeres de Galicia, las que reciben esas cartas, que son analfabetas ellas también, y que no las saben leer, se las lee el sacerdote o se las lee la persona que sabe leer cerca de ellas, y reciben esas cartas y deciden acudir a la justicia. Entonces, no solo acuden a la justicia, sino que acuden a otros diputados, como Ramón de la Sagra, por ejemplo, que tiene un papel importantísimo, porque él también conocía Cuba. Entonces, ese asunto llega hasta las Cortes Españolas. En las Cortes Españolas, como todos los problemas de corrupción, se juzgan esos problemas, ¿no? Y se dice, ¿qué vamos a hacer con estos gallegos? Porque están atados por un contrato al Reino de España, firmado por Feijóo, pero es un contrato del Reino de España. Y entonces, después de largas disquisiciones y largas sesiones en el Congreso, en las cuales estaba presente el propio Feijóo, porque era diputado, a las cuales asistía él, lo cual es muy curioso, porque si extrapolamos, pues es un caso muy curioso, ¿no? Después de largas sesiones se decide liberar del contrato a los gallegos y que el empresario se libre. O sea, se deshaga la patriótica empresa de ayuda a Cuba y salvación de Galicia. Entonces, al deshacerse la empresa y al darse como no válidos los contratos, los gallegos quedan en libertad de volver a Galicia los que quisieran, y los que prefirieron quedarse en Cuba, porque muchos estaban humillados, enfermos, no querían volver, les daba vergüenza volver después de eso, ¿no?, de haber sido esclavizados. Entonces, los que se quisieron quedar en Cuba se les ofrecieron puestos en el ferrocarril, en el ayuntamiento, en los servicios de limpieza, en el puerto, etcétera, y en los alumbradores de faroles, que es la persona que aparece en mi novela, un alumbrador de gas, en el servicio de alumbrado de gas.
Pues un personaxe que retrata unha realidade, pero que forma parte da ficción completa desta novela, que dá conta de como se vivía en Cuba naquel tempo. Protagoniza unha muller chamada Misterio, moi apropiadamente, porque hai unha intriga tamén que revelar. É unha novela cun traballo de documentación enorme, acompaña unha páxina web na que refire moitas fontes e moitas colaboracións e moitas axudas. Puido falar con xente que de algún modo pasaron pois 150 anos, pero que de algún modo recorda que las historias soubo de quen viviu aquel tipo de vida.
Sí, 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 en Cuba está moi presente la esclavitud todavía, la esclavitud colonial, y el mundo colonial está todavía moi presente, no solamente en bibliotecas y archivos, sino que hai muchas personas que tuvieron antepasados esclavos.
Claro.
Entonces, a mí lo que me sorprendió en esta investigación es encontrar que en España casi no se habla de que fuimos esclavistas, ya de que hubo la esclavitud en Cuba. pero en Cuba sí está muy presente, y de hecho el episodio de los gallegos de Urbano Feijó Sotomayor es muy, muy conocido. Uh-huh. Hubo gallegos que todavía se quedaron en Cuba. Los que habían escapado, escaparon a donde escapaban los esclavos huidos, que eran unos lugares que se llamaban palenques. Los palenques de los esclavos estaban en ciénagas de muy difícil acceso y vivían allí en unas condiciones insalubres, pero ellos llegaron allí y los esclavos huidos los acogieron y se quedaron allí. Por eso todavía se habla hoy en Cuba de esclavos ojiazules. Esclavos ojiazules significa que eran blancos y, según dicen los cubanos, puros celtas gallegos que estaban apalancados con los esclavos huidos. O sea que hubo gallegos que llegaron a vivir hasta el año 30. O sea, estamos hablando de gente que vivió 60 y 70 años después de esta historia.
Pues unha historia ao mesmo tempo arrepiante, pero tamén fascinante. Hai que saber máis do noso pasado. Os que queiran saber máis poden acudir este mediodía ás 12 alí o Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela para asistir á presentación do libro, ou mellor aínda, saber máis de como era a vida en Cuba a través desta historia que edita Ediciones B, Una casa en amargura. A obra da escritora Elisa Vázquez de Gei, a ela lle damos as grazas por contárnoslo hoxe, por explicárnoslo nas emisoras municipais galegas. Un saúdo, moi bos días.
Gracias a vos.